Bueno, vamos a hablar de fiebre en pediatría del coordinador Dr. Ricardo Estafase, Grupo de Trabajo Niño Febril, Región Metropolitana del SAP. Tratamiento de la fiebre. ¿Cómo expresamos? Hay una serie de experiencias que adjudican a la fiebre de un modo concluyente una elevación de los sistemas defensivos del organismo que conducen a la aparición precoz de una respuesta inflamatoria y a una disminución del número de microorganismos infectantes. De todos modos, parece improbable que el aumento de la temperatura corporal afecte directamente a los microorganismos, sino que esto ocurre por las citadas respuestas inmunológicas. Los mecanismos de acción de las medidas antipiréticas frente a las discrepancias y desaciertos en el tratamiento de la fiebre, presentamos una síntesis fundamentada en las bases moleculares que pretende explicar la fenomenología observada. Siguiendo nuestro esquema simplificado que denominamos las bases moleculares de la fiebre, gráfico 2, al ingresar un agente infectante que es el virus o bacteria, provoca la formación de interleuquina 1. En realidad se trata de una cascada de citoquinas y a partir de aquí se generan dos cadenas metabólicas, las de las prostaglandinas y las de zinc y neurotransmisores. Las prostaglandinas provocan aumento del catabolismo proteico. Con aceleración de la frecuencia y al producirse la disminución del zinc por acción de la interleuquina 1, se activan las enzimas dependientes, lo cual afecta a los neurotransmisores, produciéndose las convulsiones febriles. Las medidas antipiréticas físicas actúan en el campo dependiente del hipotálamo posterior mediante un accionar exclusivamente periférico, haciendo perder el calor. Estas medidas son efímeras porque no actúan sobre el pH y van en contra de lo que el organismo quiere, que es guardar calor para activar el sistema inmunológico. Los fármacos antitérmicos interfieren en el circuito de la ciclooxigenasa 2, prostaglandina E2, en el hipotálamo anterior, rectificando la elevación del pH y descendiendo la TC, temperatura corporal. Ni una ni la otra actúan en el área de los neurotransmisores, por eso fracasan para impedir las convulsiones febriles. En la producción de las convulsiones febriles, la teoría de los neurotransmisores postula que existiría una interacción entre la vía inhibitoria mediada por el ácido gamma-aminobutírico y la vía excitatoria en la que intervienen el ácido glutámico y el aspartico, cuyo receptor para el N-metilaspartato, la alteración del equilibrio normal, produciría las descargas. Como ya dijimos, por acción de la interleuquina 1 se produce disminución del zinc. Este modula la actividad de enzimas como la glutamina descarboxilasa, que interviene en la síntesis del GABA, que es un inhibidor neurotransmisor mayor. La hiposincemia activada en el NMDA receptor, el cual juega un papel importante en la descarga. El GABA tiene tres tipos de receptores, el A, el B y el C, En el A, es más precisamente en los canales receptores de cloro, reside el sitio de acción de las benzodiazepinas y barbitúricos, las cuales serían las únicas capaces de frenar las convulsiones febriles. Los baños antitérmicos, como ya dijimos, tienen un efecto pasajero porque no modifican el pH, desciende la temperatura corporal por pocos minutos y luego la misma sube hasta equipararse con el pH que permanece elevado. Fundamentalmente provocan mucho desconfort, acentuando el malestar del niño con llanto, escalofríos. Su acción es fugaz, hacen justo lo opuesto a lo que el organismo busca, que es reducido en gran medida con las vacunas acelulares, y con la triple viral el riesgo es mínimo, dado que las CFS no dejan daño ni secuelas, convulsiones febriles. La frecuencia de la presentación de la convulsión febril compleja hallada en la literatura varía entre 7 a 35%. Nosotros encontramos de que los niños internados que padecieron convulsiones febriles, y el 31,7% presentó convulsiones febriles, no existiendo diferencias entre las edades promedio y el tipo de convulsión febril presentado. Las bases moleculares: cuando administramos antitérmicos en un niño con fiebre, inhibimos la ciclooxigenasa 2 y la prostaglandina E2. Con ello se produce un descenso en el punto de ajuste a nivel del hipotálamo anterior, lo que ocasiona una disminución de la temperatura. Cuando aplicamos medidas físicas, estas no son eficaces, provocan vasoconstricción, mayor consumo de oxígeno, disconfort, tienen cierto efecto efímero, actúan sobre receptores del hipotálamo posterior que son sensibles al frío, los que tratan de conservar la temperatura no ejerciendo ninguna acción efectiva o directa sobre el punto de ajuste. Además, son independientes de los acontecimientos que se producen a nivel de los neurotransmisores. Durante la infección puede ocurrir disminución del zinc con afectación de las enzimas dependientes. El glutamato es un aminoácido con funciones metabólicas y neurotransmisoras. Según necesidades, determina la formación de neurotransmisores por vía excitatoria o de la inhibitoria para mantener el equilibrio en condiciones normales. Ambos sistemas inhibitorios y excitatorios se encuentran compensados, con lo cual no se producen convulsiones. El glutamato es el precursor del GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico, neurotransmisor mayor inhibitorio. Se forma por la enzima glutamato descarboxilasa, requiriendo como cofactor la vitamina B6. El GABA tiene tres receptores, el A, el B y el C. El principal es el A, que posee un canal para el cloro. Cuando interactúa el GABA con su receptor, se produce apertura del canal, mayor hiperpolarización e inhibición de las crisis febriles. Este también es el sitio de acción de los barbitúricos y las benzodiazepinas, que favorecen la acción del GABA. La vía excitatoria es a través del predominio de los receptores glutamaérgicos, fundamentalmente los mediadores como el N-metilaspartato, y conducen a la presentación de las convulsiones febriles. Un importante inhibidor mayor es el zinc, cuya disminución ocasiona la presentación de la convulsión febril. Muchos trabajos en la bibliografía refieren una disminución del mismo en el líquido cefalorraquídeo y suero de pacientes cuando padecen convulsión febril. Esto explicaría que su déficit afecte la cadena inhibitoria y lleve a la presentación de las mismas. Los factores de riesgo: un riesgo para la primera convulsión febril es el uso de alcohol y tabaquismo en el embarazo, antecedentes familiares de convulsiones febriles. En neonatología es el alta hospitalaria igual o mayor a 28 días. la hiponatremia y asistencia a guardería. Riesgo de recurrencia. El riesgo de recurrencia es del 25 al 32%. Asciende al 50% cuando su primer convulsión febril se presenta antes del año de edad, hallándose con más frecuencia en el sexo masculino. Para las convulsiones febriles, el mismo varía entre 7,7 y 27,8. Por otra parte, el 33% de las convulsiones febriles recurrentes tiene una o más características de complejidad. Hay que subir la temperatura corporal para activar todas sus defensas, si son eficaces en la hipertermia, porque el PA no está elevado. Las medidas farmacológicas están interfiriendo en la elevación del PA, descendiendo este y por ende la temperatura corporal. Son las conocidas drogas antipiréticas como el ácido acetilsalicílico, el paracetamol, la dipirona, el ibuprofeno y el diclofenac. La asociación o alternancia de alguno de estos fármacos no tiene apoyo bibliográfico serio, ni están promovidos por la Academia Americana de Pediatría, como erróneamente se creyó. Sí aumenta el riesgo de potenciar sus efectos tóxicos. Tampoco hay actualmente evidencia científica de que estas combinaciones sean seguras o alcancen la antipiresis más rápido que cualquiera de los agentes por separado. Coincidimos con Mayoral cuando afirma que hasta los estudios correctamente controlados hayan evaluado los riesgos de estas combinaciones. Los médicos deberán proceder con precaución. Nuestro grupo de trabajo sugiere no utilizar antitérmicos o hacerlo con suma discreción en menores de 6 meses hasta ordenar las pruebas diagnósticas. La prioridad debe ser buscar la causa de la fiebre más que intentar bajarla a toda costa. El paracetamol es el único antipirético disponible actualmente que no es al mismo tiempo AINE y que por lo tanto no afecta la función plaquetaria. La opsonización de microorganismos ni su fagocitosis a dosis de 15 miligramos por kilo cada 4 a 6 horas es una elección adecuada para el tratamiento de la fiebre, junto con medidas como paños tibios y quitar el abrigo para dar confort. Como inconveniente, se ha visto que a dosis terapéutica en desnutridos severos y en el periodo febril de la hepatitis podría provocar fallo agudo hepático. El gráfico 3 muestra las medidas antipiréticas en la fiebre e hipertermia. Las medidas físicas, tenemos los antipiréticos, medidas físicas y antipiréticos.